Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios.
¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el primero sea el servidor de todos, que aquel que es el jefe se convierta en el esclavo. Muy bien, papá, ¿tú eres el jefe? Sí, muy bien, ahora tú tienes que convertirte en el esclavo.
Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: si me aman, cumplirán mis mandamientos. Yo le rogaré al Padre y Él les dará otro paráclito para que esté siempre con ustedes, el Espíritu de la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes, en cambio, sí lo conocen porque habita entre ustedes y estará en ustedes. No los dejaré desamparados, sino que volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán, porque yo permanezco vivo y ustedes también vivirán. En aquel día entenderán que yo estoy en mi Padre, ustedes en mí y yo en ustedes. El que acepta mis mandamientos y los cumple, ese me ama. Al que me ama a mí lo amará mi Padre. Yo también lo amaré y me manifestaré a él. Vamos terminando nuestro ciclo de la Pascua y esta parte final en nuestra liturgia busca insistir sobre un aspecto que es fundamental en la vida del cristiano, que ya desde la primera comunidad lo entendían muy bien. Cada vez, conforme nos fuimos alejando más del evento pascual, los discípulos, los evangelistas especialmente, buscaron hacer más énfasis en el tema del discipulado, entender que el cristianismo no se trataba de una filosofía, es decir, no era algo que se tenía que aprender y discutir entre nosotros y a ver quién pensaba mejor y que fueran puntos a discusión, en fin, sino que realmente se entendiera que el cristianismo era un estilo de vida empujado por la acción del Espíritu. Por eso, por ejemplo, ya Lucas, que anda su evangelio alrededor del año 70, hace muchísima énfasis en el tema de escuchar y obedecer la palabra. Es decir, el cristianismo se refiere a una predicación, escuchar, que se hace vida, cumplir. No se trata nada más de escuchar, sino de cumplir. El mismo apóstol Santiago, en su carta, dedica una buena parte de uno de sus capítulos a hablar de este tema. Es un tema fundamental. En aquel tiempo, pues las principales religiones del tiempo, pues hablaban de esto, de las filosofías. De hecho, el judaísmo poco a poco se fue convirtiendo también en esto. Y hoy en día, pues nosotros, nuestra iglesia, ha caído también en este mismo asunto. Entonces la iglesia, a través de, sobre todo, de esta parte final de la Pascua, busca insistir en que el cristianismo tiene que ser una relación concreta con Cristo, pero que se transforma en un estilo de vida. cumplir los mandamientos. Y por eso recordarán que la semana pasada decía Jesús al principio de este capítulo 14: el que cree en mí hará las obras que yo hago. Fe y obras. El que cree en mí hará las mismas obras que yo hago. Y hablamos la semana pasada, por ejemplo, pues de predicar. Una persona que cree en Cristo, pues hace lo que Cristo hizo y que hizo Cristo, pues predicar. Entonces, si realmente nosotros creemos en Él, pues deberíamos de ser personas que predicamos a Cristo, que hablamos de Él. De lo contrario, pues, ¿qué pasa con el cristianismo? Se queda así en la filosofía, en las ideas bonitas y todo esto, pero no aterriza. No es lo que Jesús ha venido a proponernos. El día de hoy, pues, todavía insiste más, y por eso San Juan recupera estas palabras de Cristo que van a ser muy importantes. Ahora dice: el que me ama cumplirá mi palabra, cumplirá mis mandamientos. El que me ama. De manera que entonces no solamente se trata de creer en Él, sino también de amarlo. Semana pasada una relación de fe y vida, y ahora una relación que decimos tener con Él de amor y vida. Y aquí pues cabe muy bien nuestra filosofía popular, que siempre pues me ayuda mucho, de los refranes mexicanos: obras son amores y no buenas razones, ¿verdad? O sea, el que me ama cumplirá mi palabra, es lo que dice el Señor. Y es que el amor no puede ser una cosa etérea. El amor tiene que ser siempre algo concreto. Y por eso partimos desde la experiencia de la vida. Cuando alguien le dice a otra persona: te amo, pues tiene que haber detrás de esto una serie de elementos que verdaderamente prueban que me amas. ¿Sí? Te quiero mucho, papá. ¿Sí? ¿De veras me quieres mucho? Bueno, si me quieres mucho, obedéceme. Si realmente quieres a tu mamá, pues tu mamá te va a decir: obedéceme. Cuando obedecemos a nuestros papás, pues estamos probándole que efectivamente les amamos. Porque eso es, ese es el elemento que nos han dado como elemento probatorio. Si realmente me amas, hijo mío, hija mía, pues saca buenas notas. Me cuesta mucho trabajo ganar el dinero, así que yo voy a entender que tú realmente me valoras y me amas si tú sacas buenas notas en la escuela. Cuando tú sacas buenas notas en la escuela, le estás diciendo: papá, mira cuánto te amo. Me he esforzado y he sacado buenas notas. El esposo a la esposa sería lo mismo, ¿verdad? Te quiero mucho, mi vida. Pues sí, pero pues ya no me haces pastelitos, ya no me mandas notitas, ¿verdad? Ahí en la escuela que me mandabas la notita: hola, mi vida, besitos, ahora tenemos el WhatsApp, ¿verdad? Ya no me mandas ni el corazoncito, chivas, ¿no? El monito con los ojitos de corazón, ¿no? Es decir, no me acuerdo de ti en todo el día, pero ¿cómo te quiero, eh? Obras son amores y no buenas razones, ¿verdad? Te quiero mucho, mi vida, pues sí, pero no me traes nunca ni una florecita, ni un chocolatito, no me sacas a pasear ni aquí a la plaza, ya no digo, me quieres mucho, pero no me agarras ni la mano, en la mañana te vas nomás así, ni un besito me das, pero te quiero mucho. Obras son amores, ¿sí? O sea, un amor que no se manifiesta, como diría mi abuelita, que se lo crea otro. ¿Qué pasa también con esto? Que hacemos componendas y como que medio cumplimos, ¿eh? Si te obedezco, mamá, ¿cómo no te voy a obedecer? Apaga la tele ahorita. Apaga la tele ahorita. Apaga la tele, ahorita. Apaga la tele. Bueno, ya la apagué. ¿Ya ves cómo sí te obedezco? A la primera, compadre. Apaga la tele, ¡zas! Ya. Vamos buscando a nuestras conveniencias, a nuestras conveniencias, mostrarle el amor a los demás. El amor a papá, a mamá, al esposo, a la esposa, etc. ¿Ves cómo sí te amo? Oh, pero pues, tiene que ser algo que verdaderamente cumpla con aquello que estoy proponiendo, ¿no? Fíjense ustedes, al final del Evangelio de San Juan, Jesús le dice a Pedro, Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Señor, pues sí, tú sabes que te quiero. Muy bien, muéstrame que me quieres cuidando a mis ovejas. Si tú cuidas mis ovejas, si no se te pierde ninguna, si estás al pendiente de ellas, si les das bien de comer, etcétera, entonces te voy a creer que me amas, si no, no. Y le vuelve a preguntar, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Sí, señor, sí te quiero. Bueno, pues cuida mis ovejas. Y la tercera vez, otra vez, señor, tú lo sabes todo, sabes que te amo. Bueno, pues cuida mis ovejas. Era bien importante el tema, ¿verdad? Lo mismo quizás le diría a los papás, Luis, Pedro, Gonzalo, como te llames. ¿Me amas? Sí. Muy bien, pues cuida a mis ovejas, cuida a tu esposa, cuida a tus hijos, que no se te pierdan, dales bien de comer, aliméntalos bien mentalmente, espiritualmente, etcétera. No quiero que no lleguen al cielo, así que ponte las pilas. ¿Me amas? Sí, bueno, órale. Si se fijan, mis hermanos, el cristianismo aterriza siempre en las cosas prácticas, que tienen que ver con nuestra vida diaria, que tienen que ver con nuestra relación con los demás. No podemos hablar de un cristianismo en donde el cristiano es el que viene a misa. Ese no es un cristiano. Será un católico practicante, en el mejor de los casos. Pero un cristiano es el que realmente le muestra a Cristo que le ama, que tiene una relación con Él. En las cosas prácticas de la vida, en su relación con la esposa, con los hijos, con los padres, con los amigos. ¿Sí? ¿Realmente me amas? Muéstramelo. Muéstrame que me amas. ¿Sí? Por eso vivimos a veces un cristianismo que no impacta a la comunidad, que no impacta a nuestras familias. Vivimos como perros y gatos, pero decimos amar mucho a Dios. Y por eso hoy he querido solamente tomar tres elementos, que sé que ahí se nos atora el carro, en nuestra relación con Él. ¿Me amas? ¿Sí? Muy bien. Les voy a proponer tres elementos de toda la palabra. Hay muchísimos más. Ahorita estuve tocando algunas cosas. Pero en relación a Él, a su casa y a su gente. Muy bien, así como a Pedro le dice, me amas, cuida a mis ovejas. Bueno, pues ahí les van tres elementos importantes. El primero, ¿me amas? ¿Sí? Cumple mis mandamientos. Abran por favor Levítico 27:30. Dice el texto, la décima parte de los productos de la tierra, tanto de semilla como de árboles frutales, le pertenece al Señor y está consagrado a Él. Uno de cada 10 animales, verso 32, del ganado o del rebaño, será consagrado al Señor como décima parte. Verso 34. Estos son los mandamientos que el Señor dio a Moisés para los israelitas en el monte Sinaí. ¿Me amas? Paga el diezmo. ¿Me amas? De cada 10 animales, me vas a dar uno. De toda tu cosecha me vas a dar el 10%. Así me vas a mostrar que me amas. Oye, Señor, ¿y si te muestro yendo a misa? En ninguna parte dice aquí que si me amas, ven a misa. Aquí en la Biblia no está eso. Me amas, el diezmo. Ciertamente que dice, me amas, cumple los mandamientos, que es santificar las fiestas. ¿Sí cumplo con eso? Sí, pero todos. Porque siempre escogemos los que no nos cuestan trabajo, igual que los niños, ¿verdad? ¿Ves cómo sí te amo? ¿Y qué haces? Pues, ¿qué hago? Pues no te ayudo a poner la mesa. Y pero quiero que me obedezcas. Pero sí te amo, ¿ves que te ayudo haciendo mi cuarto? Sí, pero quiero que me obedezcas. Somos selectivos. ¿Realmente amamos al papá y a la mamá? Pues un tanto cuanto, ¿verdad? ¿Amamos a Dios? Pues, ¿ves que si vengo a misa? No. Págame el diezmo. Ay, pero ese me duele en la bolsa, ¿verdad? ¿Me amas? ¿O no me amas? ¿Sí? En la misma línea de este primer artículo que tiene que ver con nuestra economía, quiero que veamos Mateo 6:34. No se preocupen del día de mañana, porque mañana habrá tiempo para preocuparse. Cada día tiene bastante con sus propios problemas. ¿Me amas? Confía en mí. Pero Señor, confía en mí. Si realmente me amas, confía en mí. Vean los pájaros que no siembran, ni cosechan, ni tienen que comer. Vean las flores del campo que no tejen y no hilan y se visten muy bien. ¿Y tú? ¿Por qué no confías en mí? Es que esa es la parte económica, Señor. Ahí se atora el asunto, ¿verdad? Vamos a Marcos también dentro de este mismo tema económico. Marcos 10:17. Jesús se encuentra a un joven que le dice que qué tiene que hacer para salvarse. Y le dice que cumpla los mandamientos. Y le pregunta que cuáles. Y le dice, bueno, pues no mates, no cometas adulterio, etc. Y le dice el joven, dice, bueno, pues todo eso lo he cumplido desde joven. Dice, te falta una cosa. Híjole, me falta una cosa, sí. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Así tendrás riqueza en el cielo. Luego ven y sígueme. Hay que venderlo todo y seguir al Señor. ¿Tengo que vender mi casa, mi carro, todo lo que tengo? No. Tienes que no estar atado a eso para poder seguir al Señor. Pero ¿cómo nos duele perder algo, vender algo, deshacernos de algo, compartir algo? Desde la bicicleta, la muñeca, el juguete, el automóvil, etcétera. Las blusas, los pantalones, etcétera, con los hermanos, las hermanas. Es mío. Me amas, comparte. Me amas, no estés atado a nada. Me amas, entonces paga tu diezmo, no estés atado a nada y confía en mí, si realmente me amas. Si no, se me hace que es puro cuento. El segundo elemento en donde se atora esta historia es en el siguiente. Vamos a Mateo 18:21. Entonces Pedro fue y le preguntó a Jesús, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano si me hace algo malo? ¿Hasta 7? Jesús le contestó, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. ¿Cuántas veces tengo que perdonar? Siempre. No, Señor, pero es que tú no conoces a mi vecina. Tú no conoces a mi hermano. Tú no conoces a no sé quién, ¿verdad? Ya lo perdoné 4 o 5 veces, pero insiste. Es un necio, un atorrante. ¿Me amas? Perdónalo. Nos dice en el capítulo 5 de Mateo, oren por sus enemigos, también por este... Pues sí, pues también por ese, ¿verdad? Yo ahorita estoy orando por un... ¿verdad? Que se la baña, ¿verdad? Pero, pues... ¿Me amas? Ora por él, perdónalo. Ahí se atora el rollo, ¿ah? Entonces ven, se nos atora en el tema económico, pero decimos que le amamos. Se nos atora en el área del perdón, pero decimos que le amamos. Y ahí les va el último. Juan capítulo 13. En este texto de San Juan, estamos en el contexto de la última cena. Jesús al inicio del capítulo les lava los pies a los discípulos, ¿verdad? Dice en el verso 12, ¿entienden ustedes lo que he hecho? Ustedes me llaman maestro y señor y tienen razón porque lo soy. Pues si yo el maestro y el señor les he lavado a ustedes los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Hay que lavarnos los pies unos a otros. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el primero sea el servidor de todos. Que aquel que es el jefe se convierta en el esclavo. Muy bien, papá, ¿tú eres el jefe? Sí, muy bien. Ahora tú tienes que convertirte en el esclavo. Tú tienes que servir a tu esposa. Tienes que servir a tus hijos porque tú eres el jefe. No eres el del dedito, tráenme, ponme, háganme, díganme. Ya los veo que no quieren ni picarle el control de la televisión. Oye, pícale ahí, cámbiale de canal, ¿verdad? El servidor de los demás. Y aquí quisiera ir un poquito más allá que de la familia, porque ya toqué un poquito el tema de la familia. Yo quisiera entrar al tema de los servidores públicos, de los encargados de la supervisión en las empresas, coordinadores, supervisores, gerentes, dueños de las empresas, que dicen amar mucho a Dios, pero que no sirven a su gente. Yo quisiera ver a un supervisor que se acerca al tornero y le lleva un vaso de agua fresca para que se anime, que el gerente de repente paseara por las oficinas y preguntara cómo ha estado, cómo le ha ido, cómo está su familia, ya se fue de vacaciones, con el dinero que le estamos pagando, está saliendo adelante con su familia tiene salud, dejar mi oficina con el clima, para meterme a la fábrica, a ver cómo está mi gente, ayudarle, servirle, acompañarle. ¿Qué pasaría si nuestros gobernantes, que se dicen ser católicos, por lo tanto supuestamente cristianos, qué sería si ellos empezaran a legislar en favor de nosotros e hicieran leyes que beneficiaran y sirvieran especialmente a los más pobres? Y por eso les decía del capítulo 25, ya lo conocemos bien a partir del verso 31 en Mateo. Me viste hambriento y me diste de comer, me viste sediento y me diste de beber, me viste desnudo y me vestiste, peregrino y me hospedaste. Pensar también en los necesitados, en los pobres. ¿Me amas? Pues atiende a mis hermanos. Cuida de ellos, protégelos, sobre todo de los más desprotegidos. Tú eres el primero, tú eres el jefe, tú eres el supervisor, tú eres el gobernador, tú eres el presidente, pues entonces pórtate como un esclavo y sirve a tu gente. Si me amas. Y por eso les decía al principio, mis hermanos, que el tema del cristianismo no es una filosofía. No es simplemente la participación en el culto. Qué bueno que participemos los domingos en el culto. Pero va muchísimo más allá. Es cierto, ¿me amas? Ven a misa. Me vas a mostrar así que me amas. ¿Y de qué otra forma me lo vas a mostrar? Pues cumpliendo mis mandamientos, todos. Paga tu diezmo. No nomás le eches los 20 pesos a la canasta. No, el 10% de lo que ganas me pertenece a mí. Pues no dices que me amas. Si me amas, confía en mí. ¿Realmente me amas? Perdona a tu hermano y ora por aquel que te ha hecho el mal. Si realmente me amas. ¿Realmente me amas? Sirve a los necesitados. Sirve a los que están por abajo de ti. Conviértete de señor en esclavo y sirve si realmente me amas. Qué bueno que cumplas otros mandamientos. Pero no es selectivo. Son todos los mandamientos. Y estos tres se nos atoran terriblemente. ¿Y qué va a pasar si los cumplimos, Padre? ¿Qué va a pasar si verdaderamente nos ponemos las pilas y decidimos cumplir su palabra? Yo quisiera que volviéramos a leer el texto que hoy leímos del capítulo 14 de San Juan. Hoy leímos hasta el 21. El que recibe mis mandamientos y los obedece, demuestra que de veras me ama. Mi Padre le amará. Yo también lo amaré y me mostraré a él. ¿Qué hubo? Amor con amor se paga. ¿Tú realmente me amas? ¡Pum! Me voy a dar completito. Y mi Padre también. No leímos, que deberíamos de haber leído, los siguientes versículos, 23 y 24. Pero el 23 es el mero importante. Dice, el que me ama y hace caso de mi palabra, mi Padre lo amará y mi Padre y yo vendremos a vivir con él. ¡Qué promesa, hermanos! Es como si el papá le dice, mira, mijo, si sacas buenas calificaciones, me vas a mostrar que me amas y yo te voy a llevar a Cancún, o te voy a dar el juguete que quieres, o te voy a hacer feliz con algo que para ti es importante. Amor con amor se paga. Si se fijan, el amor de Dios no es un amor rastrillero. Tú ámame, sírveme, dame culto, dame el diezmo y luego pues es lo que te toca. No. Si tú me muestras que me amas, si tú cumples mis mandamientos, yo te voy a amar y mi Padre también te va a amar y yo me voy a manifestar a ti y vendremos mi Padre y yo y te amaremos y haremos morada en ti. Vamos a vivir dentro de ti si tú cumples los mandamientos, si tú me muestras realmente que me amas. Amor con amor se paga. Y si nosotros pensamos que le estamos dando mucho con este amor, hermanos, el día que Dios venga y se manifieste por completo en tu alma, vas a decir, qué miserable he sido. Con todo lo que te di, con todo lo que hice para mostrarte que te amaba, no es nada comparado con el amor que tú me das, con este amor que tú me manifiestas. La vida cristiana, hermanos, no es filosofía. es cosa concreta. Es una relación de amor donde Dios se entrega a ti, pero tú te entregas a Él. Donde Él te ama a ti, viene a ser morada en tu vida y en tu corazón y a llenarte completamente de alegría y de felicidad. Pero tú a su vez ves por sus hermanos, por sus hijos, por su iglesia, por sus fieles, por aquellos que están lejos y que necesitan de tu oración. Sí, yo te doy, pero tú también tienes que dar. ¿No es así nuestra vida? ¿No es así la relación matrimonial? ¿No es así la relación entre nosotros? Así quiere Dios que sea. ¿Realmente me amas? Cumple mi palabra. Alabado sea Jesús.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.